Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Asociación de Consumidores Navarra Irache ha recibido en lo que va de año, en estos cuatro meses de primeros de 2024, ya ha recibido más de 2.500 consultas y reclamaciones sobre el suministro de la luz y gas. La verdad es que son unas cuantas, en apenas cuatro meses. Por eso, desde la Asociación Navarra de Consumidores Irache aconsejan que los consumidores comparen compañías, revisen periódicamente los precios para saber exactamente qué están pagando y si pueden encontrar una oferta mejor. De todo ello vamos a hablar con Susana Arizkun, desde la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se antojan muchas 2.500 consultas o reclamaciones en apenas cuatro meses, ¿no?
Así es, son muchas. Sobre todo, vamos a ver, estamos hablando de dinero. Al final, el ciudadano le llegan unas facturas de la luz, del gas, no las entiende. Además, ve que van subiendo, y lógicamente lo que hacen es preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? O se oigo hablar de que hay compañías con un precio más barato, o según qué tipo de contratos. ¿Cómo lo hago para abaratar? Porque esto no puede ser. Va un poco por ahí. Uh-huh. Entonces diremos, por ejemplo, en la luz, para que se nos quede un poquito claro, existe la opción de mercado libre y tarifa regulada. ¿Cuál compensa más? Que es un poco lo que pregunta el ciudadano. Depende de lo que negocies. En el mercado libre te puedes encontrar en este momento un precio muy bueno en la energía a 0,11 a 0,12 euros el kilovatio hora, que está muy bien, y que la ventaja que tiene es que en un año no me lo van a cambiar, porque tengo mercado libre, contrato para un año. Lo cual quiere decir que aunque fluctúe para el alza, bueno, a la baja podría cambiar de compañía o de contrato, pero aunque fluctúe al alza, a mí no me van a cambiar, que es importante. En cambio, la tarifa regulada, pues lo que tienes es la que fluctúa días, por horas, etcétera, que lo vimos todos. A tal hora es más barata la luz, sí. A tal otra mejor, porque ha habido más aire, ha habido más vientos, hoy en cambio es más cara, esa es la tarifa regulada. Entonces fluctúa más, entonces uh-huh. Tienes más inseguridad. Por eso digo, a veces merece la pena más conseguir mercado libre a un precio muy bueno, muy ajustado, porque te da una tranquilidad.
Claro.
También diríamos ahí, cuidado también en el mercado libre, porque hay veces que sí que consigo un precio muy barato, pero a lo mejor me meten una serie de servicios vinculados, uh-huh. Como son de urgencias, protección de pagos, y dices, ¿son buenos, malos, regulares? Bueno, tienen un coste, eso lo primero. Y en segundo lugar, si usted sabe lo que está contratando y el día de mañana lo usa, a lo mejor le compense. Pero ¿cuántas veces tienes en la factura estos servicios que lo vemos al ciudadano y que le decimos, ¿usted sabe lo que tiene aquí? Pues no, ¿qué es eso? ¿Y para qué sirve? O sea, al final estamos pagando muchas veces por un servicio que no lo vamos a usar porque tenemos un desconocimiento total, claro. Porque nos lo han metido y no nos hemos enterado. Importante. Luego ya viene el gas, esa es otra. También, valorar también tarifa regulada o mercado libre. Yo lo tendría clarísimo. Tarifa regulada es la más barata con mucho con respecto al mercado libre. ¿A cuánto está más o menos? Está como a 0,043 euros el kilovatio hora. Ojo, se revisa trimestralmente, lo cual quiere decir que no sé lo que va a pasar dentro de tres meses, pero nunca va a ser muy elevado con respecto al mercado libre, que estamos viendo, bueno, barbaridades. Kilovatios a 0,320 euros el kilovatio. Imagínate, Fermín, ese importe, claro, por kilovatio, como es triplicado o más que lo que es la tarifa regulada, llegado a la factura, te vas a encontrar con el mismo susto.
Claro.
Pues a lo mejor de pagar 100 euros al mes a pagar de repente 300 euros. Uf. Es una barbaridad.
Sí, sí.
Pero claro, tienes que saber del tema. El problema es lo de siempre. ¿Sabemos de ello? Yo creo que poquito. Como Irache, estamos haciendo charlas de la luz, del gas, con unos éxitos terribles. El año pasado hicimos 30 a través del Gobierno de Navarra, del Departamento de Industria y de Energía. No lo dudo, o sea, vamos por ahí, pero sí que este año también haremos un montón también, porque hay que conseguir que el ciudadano aprenda y sepa de lo que es la luz, el gas y las posibilidades que tenemos hoy en día de conseguir abaratar.
Luego hay ofertas, ¿no? Que te hacen o contratos que te hacen las empresas para un año y claro, cuando caduca, de repente se te dispara el precio.
Así es. Eso es otra también que te pasa, claro. ¿Qué pasa? Que en el mercado libre son contratos anuales. Tú negocias a un precio muy barato y está muy bien, pero claro, al año tienes que volver a revisarlo, porque si no, pues te vas a encontrar con un susto terrible. El problema es lo de siempre. ¿Me lo comunican? Bueno, pues hay de todo. Hay veces que cuando va a llegar la fecha, te mandan en la factura una hojita añadida diciendo a partir de tal fecha el precio va a ser tanto. ¿Lo miramos? Más una vez, no. Hay veces que te lo ponen en letra muy pequeñita debajo en la factura, con lo que menos lo miras. Y la tercera es, hay veces que no te lo comunican. Te cambian de contrato sin tu consentimiento y sin haberlo comunicado. Cuando la ley obliga, un mes antes de la fecha que finaliza el contrato, el comunicarte los nuevos precios. Y ahí nos toca pelear, porque dejamos claro, demuéstreme usted, que le ha notificado la subida de precios, el cambio, y si no, pues lo siento, pero seguirá como lo tenía antes, porque no ha habido ninguna notificación un mes antes de la fecha que finaliza el contrato y existe obligación de ello. Pero digo que hay que saber un poquito cómo están las leyes, o la o también otra más, te diré, el teléfono. Contratar las cosas por teléfono yo no lo haría nunca, y menos la luz y el gas, que es que hay ciudadanos que han cambiado 3 y 4 veces de compañía, que no saben en qué compañía están en este momento, que te vienen como ir así diciendo, mira chico, ya niña, claro, como me han llamado varias veces, me han hecho descuentos, he dicho que me apuntaba, me mandaban luego un mensaje de que ya estaba con esa compañía, no me aclaro, luego las facturas no me llegan, porque llegan directamente a mi móvil y yo no sé entrar, que esa es otra también, y bueno, y te encuentras con el consumidor pues muy indefenso. Entonces yo siempre digo lo mismo, vamos a ver, aparte de saber de la luz y el gas, que lo tengo claro que tenemos que conocer, lo primero que tenemos que tener claro es, antes de cambiar de compañía, preguntemos, asegurémonos un poco de cómo están, qué ofertas hay hoy en día, si pueden que nos lo den por escrito, mucho mejor. A partir de ahí, antes de firmar ese contrato, yo recomendaría que se vengan por Irache y le miraremos despacio qué es lo que va a firmar. Porque dependiendo de la compañía que firme y el tipo de contrato, podemos hablar de un ahorro de hasta de 400, 500 y 600 euros en la luz y el gas al año. O sea, merece la pena saber. Pero para eso hay que informarse. Y si dudamos, como yo entiendo que a veces es complicado todos estos datos que estoy dando y sin ver una factura en frente física, pues vengan por IH que estaremos encantados en mirarles. Y luego otra importante, los bonos sociales. Toda persona que tenga unos recursos pequeñitos o una pensión pequeña, personas vulnerables con recursos pequeños, les corresponde, y familias numerosas también, les corresponde el bono social de la luz, lo cual quiere decir que hay un descuento entre un 65 y un 80% en la energía. Y hay mucha gente que no lo está pidiendo porque tiene el desconocimiento total y tiene esa necesidad realmente de conseguir que la factura sea mucho más barata. Como IRACHE, estaremos encantados en prepararle, en ayudarles y que puedan conseguir ese precio lo más ajustado posible.
Pues Susana Arizkun, desde Consumidores IRACHE, muchísimas gracias por estos consejos.
De nada. Hasta luego, Fermín.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Puedes seguir durmiendo en ese dormitorio que parece salido del castillo de Drácula? ¿O venir a las ofertas de primavera de Muebles Rey con hasta 50% de descuento en toda la tienda? Además, hasta el lunes, bajamos el precio de todos los dormitorios y colchones. Ofertas de primavera con hasta 50% en Muebles Rey.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
Los campamentos de baile y danza Unique vuelven este verano a Zuasti, con 4 semanas para elegir, tras el gran éxito cosechado en las últimas ediciones, con participantes procedentes de toda España. El campamento va dirigido a chicos y chicas de entre 7 y 17 años y ofrece un programa muy completo que incluye clases de baile, piscinas y multiactividades al aire libre. Sobre ello vamos a hablar precisamente con Raquel Blanco. Ella es responsable de comunicación de la Escuela de Baile Leval. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un éxito ya en las últimas, creo que es la 6ª edición. Repetimos gracias al éxito anterior.
Pues sí, este verano es el 6º año que organizamos el campamento. y el año pasado agotamos todas las plazas, así que este año hemos decidido ofrecer una semana más. Este verano ofrecemos 4 semanas. Es la última de junio y luego desde el 14 de julio al 3 de agosto.
Vale. O sea que comenzamos en junio ya.
Sí, el 23 de junio ya empezamos con la primera tanda, sí.
Vamos a tener invitados de toda España. ¿Se pueden decir algunos de los invitados?
¿Te refieres a los invitados o a los bailarines?
Eso es.
Que vamos a tener en el Eso campamento, es. Sí. Tenemos, bueno, dos bailarines de lujo, porque van a estar Mónica Peña, que es una de las bailarinas de Lola Índigo, y también va a estar Ari Charen, que es gran bailarín y estrella de TikTok con 1,5 millones de seguidores. Uh-huh. La verdad que son unos profesionales increíbles y tuvimos la suerte de tenerles el pasado verano también en el campamento, y todos los participantes disfrutaron muchísimo con sus masterclass, que fueron increíbles, sí.
¿Qué modalidades de bailes vamos a disfrutar en estos campamentos?
Pues mira, por las mañanas tendrán clases de baile que incluyen moderno y contemporáneo, hip hop y commercial dance, y también K-pop, que está de gran tendencia últimamente.
O sea que vamos hacia danzas más modernas, ¿no?
Sí, bueno, también incluye el tema de contemporáneo, que, uh-huh. que está un poquito más relacionado con el ballet, pero bueno, aquí siempre con músicas actuales, pero tocando un poco casi todos los estilos vale. de baile, o sea, para que todo el mundo pueda estar contento, porque al final se abarca una gran variedad de estilos de baile en el campamento.
Pero no solo es baile en este campamento, ¿no?
No, bueno, también quería puntualizar que además que en el campamento tienen cabida chicos y chicas que tampoco tengan conocimientos de baile, o sea, que les guste bailar, pero que quieran iniciarse, o sea, que ofrecemos todos los niveles, desde iniciación hasta medio y avanzado, o sea, que por ese sentido estamos abiertos a todo tipo de personas que les guste el baile. Entonces, luego también, aparte de baile, tienen piscinas, que son 3 piscinas enormes que del club de campo donde se realiza el campamento, que es un sitio increíble que recomiendo bueno, conocer a todo el mundo, porque está a 15 minutos de Pamplona, es un sitio precioso, es gigante, incluye naturaleza, tiene un bosque centenario dentro de sus instalaciones. Aparte de las instalaciones modernas para las clases de baile, tiene pues toda esta parte de naturaleza donde están las cabañas donde van a dormir los participantes del campamento. Y luego además incluye el campamento multiactividades, que son con un enfoque lúdico, juegos deportivos, gincanas, todo tipo de actividades de interacción entre los participantes para que se conozcan más, porque vienen de toda España y la verdad que es un momento propicio el verano, ¿no?, para hacer nuevas amistades y conocer gente de toda España. Me parece como una oportunidad muy muy buena, y aquí al lado de Pamplona. Sí, sí.
Por último, tenemos varias modalidades de inscripción, ¿verdad?
Sí, tienen la opción la gente que venga de fuera o los de propio de Pamplona o Navarra. Tenemos la opción de quedarse a dormir, ¿no?, la semana completa, entran en domingo y salen el sábado siguiente, o la opción de pasar solo el día para la gente que viva aquí en Pamplona. Uh-huh. Es muy cómodo porque pues dejan a su hijo o a su hija a las 9:30 de la mañana en el campamento y le recogen a las 8 de la tarde. Incluye por las mañanas las clases de baile, las piscinas y por la tarde las multiactividades.
Raquel, además de este campamento de baile, he visto que también tenéis campamentos deportivos, ¿no?
Bueno, el propio campamento uh-huh. ofrecemos como novedad este verano que sí. en vez de clases de baile por las mañanas, se realicen actividades deportivas. Entonces tenemos la opción de realizar campus deportivo de tenis, de pádel o de golf. Y luego el resto de actividades serían comunes con el campamento de baile. O sea, me refiero que las clases de baile se sustituyen por el tema deportivo y luego las piscinas y las multiactividades serían comunes a los dos campamentos.
¿Dónde podemos encontrar más información, Raquel, o incluso apuntarnos, el que ya lo tenga claro?
Pues mira, para hacer las inscripciones se hace a través de la web campamentodedanzaunique.com O si están interesados en recibir más información o tienen consultas, nos pueden llamar al teléfono de la Escuela de Baile Leval, que es el 948-1748-95.
Pues ya tenemos plan para este verano, para nuestros hijos e hijas. Los campamentos de baile y danza unique de Leval en Zuasti. Empieza el 23 de junio y los tenemos hasta agosto, hasta el 3 de agosto. Raquel Blanco, responsable de comunicación de la Escuela de Baile Leval. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
No te pierdas el musical Mamma Mía, interpretado por el grupo Soñadores de Infinito, compuesto por niños y adolescentes de la parroquia San Juan Bosco y el Colegio Santísimo Sacramento, con entrada gratuita este domingo a las 5 de la tarde en el Colegio Santísimo Sacramento en Abejeras 22, entrada por el patio y actuaciones también el sábado 25 y el domingo 26. No te lo pierdas.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
El 11 de mayo, el sábado, se celebraba el Día Mundial de las Aves Migratorias. Sobre ellas vamos a hablar con el presidente de la Federación Navarra de Caza, con José Ángel Remírez. José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Y con el veterinario y asesor de la Federación Navarra de Caza, Nicolás Urbani. Nicolás, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuáles son las aves migratorias más comunes? Ya sabemos que hay un montón, pero las más comunes que podemos ver por estas tierras.
Bueno, pues imaginemos por un momento unas travesías que tienen, pues por ejemplo, el vencejo, que cruza nuestros cielos, la golondrina, que construye sus nidos en nuestros graneros y nos da muchísimas satisfacciones, el mosquitero, el berberón, el jilguero común, el jilguero europeo. El alimoche, que el abejorruco, que es precioso, que va decorado de verde, amarillo, precioso, tiene unos vuelos que verdaderamente el verlos son súper relajantes, y bueno, hay muchísimos más, como también ya hablamos ayer un poquito de nuestra querida codorniz. Como ves, tenemos todavía una lista como bastante más amplia. También sí que por Pamplona solemos ver pues a las grullas, ¿no? Que parece que
un espectáculo precioso cuando pasan las grullas.
Efectivamente, nosotros solemos estar avistando, viendo, fotografiando, qué sonidos.
Ruido, ¿verdad? El sonido que emiten es espectacular.
Qué dibujos, fíjate cómo adornan Pamplona, con ese triángulo, cómo se van intercambiando unos otros. Sí que también la verdad es que en las zonas de Roncesvalles, en esas laderas, pues hemos visto también ataques de águilas. También tienen que soportar todo eso a la hora de querer vivir, ¿no? y de cumplir con esas necesidades, claro, que tienen. Uh-huh. Sí.
Nicolás, ¿tienen alguna peculiaridad ellas en común, o cada ave migratoria es distinta?
Son distintas, además, pues las diferentes rutas, unas tienen origen africano, otras europeo, y luego pues cambian tamaños, épocas de esa migración, los kilómetros que recorren en cada vuelo. Por tanto, es un mundo apasionante para conocer y para investigar. Y luego, por complementar un poco dentro de ese listado, vamos a tirar también hacia las cinegéticas, de las cuales estamos colaborando desde la Federación con varios estudios. Pues aparte de la codorniz, como bien ha dicho José Ángel, están los zorzales, el zorzal albirrojo, el común, el real y el charlo, y también la becada, que son al final especies muy, muy apreciadas dentro del colectivo cinegético navarro y nacional. Y que además, pues que estamos con proyectos de investigación específicos en colaboración pues con la Federación Navarra de Caza. Uh-huh.
zorzales. Aquí, ¿verdad? El cazador también le llama malvices, ¿verdad, José Ángel?
Así es, y la verdad es que también hay otro punto increíble que no nos podemos olvidar, que algunas, una lista muy pequeña, tal como lo ha dicho Nicolás, pues tenemos esa labor de alimentar a las personas. Pues, por ejemplo, fíjate cómo se aprovecha unas pochas de sangüesa con unas codornices.
Qué rico.
Eso,
tengo yo para este viernes unas becadas, José Ángel. Ya te mandaré la foto.
Lo que debieras de hacer es invitarnos, ¿no?
Pues cierto es, pero no sé si nos van a llegar para todos. Unas becadas, además, que van a tener buena mano. A lo que íbamos, claro, has dicho, Nicolás, que la emigración suele ser, bueno, es diferente en cada ave migratoria. Lo más común es que el verano lo pasen en el norte de Europa y ya el invierno bajen al calor, ¿o no?
Sí, en principio sí, pero por ejemplo la codorniz viene en época estival, en verano viene a España, porque es una temperatura un poquito más suave que la de los países africanos. Por eso depende de la especie. Y lo que estamos observando es que también está habiendo una evolución en los comportamientos de algunas aves migratorias. La cigüeña tradicionalmente siempre ha sido una especie migratoria y actualmente pues observamos muchos individuos que ya pues perpetúan su estancia en la península. Pasa también con la paloma torcaz, también con otros tipos de zorzales. Por tanto, pues son buenos indicadores de la evolución climática del mundo. Entonces, pues por eso son especies que tenemos que prestarles muchísima atención, pues para comprender cómo está evolucionando la naturaleza.
Está claro que van buscando temperaturas más templadas y muchas veces, ¿verdad? Cuando el frío desaparece de algún lado, pues ellas, esas aves se quedan, ¿no? Será el caso quizás aquí también de España, que quizás en invierno había más frío y ahora que no hay tanto frío deciden quedarse, ¿no?
En efecto, y luego también la disponibilidad de recursos alimenticios, de agua, o sea, tendrán varios factores que influyen, pero por supuesto los climáticos parecen ser claves.
Bueno, ¿qué labor desempeña el cazador precisamente en el mantenimiento de estas aves migratorias?
Bien, pues desarrolla pues labores de gestión cinegética específica, pues con la colocación de bebederos, sobre todo pues en la época estival, pues para las tórtolas, aunque actualmente no se consideren especie cinegética, para la codorniz, también incluso hacen siembras cinegéticas para que tengan mayor refugio y mayor alimento estas aves en épocas por ejemplo, en épocas estivales con altísimo calor, pues también ahí se dan situaciones de carestía. Por tanto, esa labor de gestión del colectivo cinegético pues contribuye mucho a estas especies, pero en general a toda la biodiversidad. Por tanto, ahí es una labor clave. Y luego en el punto de recogida de información, monitorización de animales avistados, de número de capturas, incluso de recogida de alas, para conocer el estatus poblacional y la edad de los animales abatidos. Entonces, todo esto nos permite reconocer mejor y conocer mejor el estatus sanitario de la población de estas especies.
¿Podemos decir que en España este tipo de aves migratorias es el estado es saludable o tenemos alguna que puede estar en peligro?
Actualmente, de forma general, en principio, parece que la situación está normalizada. Hay algunas especies, pues por ejemplo, la tórtola europea se ha cambiado su categorización para no ser cinegética. Pero lo que estamos observando de 3 años a esta parte es que no solo, ni mucho menos por el cese de la caza, sino pues por condiciones climáticas y también adaptación de los cultivos. Se está sembrando más girasol o otros cultivos que les quede bien a esta especie, pues que hay un aumento. Por tanto, pues tenemos que hacer estos seguimientos donde la ciencia ciudadana de los cazadores es clave para evaluar y monitorizar estas poblaciones.
Claro, porque un aumento excesivo tampoco será bueno.
Pues como todo, al final los desequilibrios, ya comentamos en ocasiones, el conejo es una especie clave para el ecosistema nacional y ya por los graves problemas que nos ocasiona pues para los agricultores y los cazadores en amplias zonas de la ribera. Por lo tanto, es fundamental, sí, mantener ese equilibrio ecosistémico y poblacional para evitar posibles daños, transmisión de enfermedades, etcétera.
Bueno, José Ángel, yo me quedo con el... La verdad es que es cuando pasan las grullas es algo espectacular. Sobre todo, bueno, lo hablo muchas veces con Julen Recondo, nuestro Premio Nacional de Medio Ambiente, nuestro experto medioambiental. Tenemos la fortuna de vivir en un pueblo al sur de Pamplona, muy cerquita, y claro, se ve de forma espectacular, se oye maravillosamente bien, estamos lejos de la ciudad. No sé cuál es el espectáculo de aves migratorias que más os pueden llamar la atención. José Ángel, Nicolás.
Hombre, puede ser la paloma, paloma torcaz, por su número, claro. Su capacidad de vuelo, su capacidad de esconderse, su capacidad de resistencia. Puede ser los zorzales, tanto común como real, como también tienen sus vuelos y luego, vamos a decirlo, cómo se esconden dentro de lo que son las propias matas, qué diversidad de comida tiene, aunque tienen preferencias, pues por ejemplo, lo que son las olivas, en lo que son la Tierra Estella y Ribera de lo que es Navarra. Sí, sin lugar a dudas, como hemos estado hablando, pues la grulla es todo un espectáculo, porque además van haciendo algo en común, crean sí, comunidades.
Parece que van en posición aerodinámica, ¿verdad?
Sí, la verdad es que además que tiene muchísima, muchísima historia, ¿no? De cómo vuelan, de colores, los jóvenes, los mayores, quién tiene que estar haciendo de
más esfuerzo de tirando eso,
el ciclista, sí, sí. El ciclista que va tirando del pelotón. Yo creo que los ciclistas le han copiado a las grullas esas escapadas y esas historias que hacen positivamente. También la verdad es que es una auténtica gozada.
¿Para Nicolás?
Pues yo ahora, aparte de las que ha citado José Ángel, el estornino pinto también, yo creo que esas nubes que hacen de miles y miles de individuos que se coordinan en el aire, que se parece mentira, que no choquen, como además se emplean para huir de los predadores, en ocasiones de aves rapaces, ¿no? Que las acuden y hacen es un poco ese cúmulo, ese equipo para poder huir de esos ataques, pues yo creo que también es espectacular. Muchas veces vas conduciendo y ves esas miles de estorninos que también pues es una cosa que dices, jolín, pues parece mentira que la naturaleza nos pueda proporcionar estos espectáculos.
Sin duda ninguna. Mira, ya hemos conocido un poquito más sobre las aves migratorias. Nicolás Urbani, veterinario y asesor de la Federación Navarra de Caza, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, por la divulgación.
José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza, muchísimas gracias a ti también.
Muchísimas gracias. ¿Me permites que le haga una pregunta a Nicolás? Nicolás, ¿por qué decidiste ser veterinario?
Uf, pues la verdad que es una pregunta un poco a contraluz, pero yo creo sobre todo pues la influencia de mi familia, que han sido ganaderos, cazadores, es lo que me atrajo más a la naturaleza, porque al final no podemos obviar que la naturaleza de España es un ecosistema agrosilvopastoral. Y a través, sobre todo, de mi abuelo y de mi padre, fueron los que me inculcaron este amor por los animales y también pues por la ganadería y por la caza.
Mira, que muchas veces, ¿verdad?, la ganadería, la caza, el amor por el mundo rural, pues nos lleva a estudiar, en este caso, veterinaria. Gracias a los dos, un fuerte abrazo.
Igualmente, Fermín.
Hasta luego.
Cada año que pasa observamos mayores problemas de visión en los niños. Pasan menos tiempo al aire libre y más jugando con pantallas. Es fundamental revisar periódicamente la visión de nuestros hijos. En Óptica Russo trabajamos con la última tecnología en lentes que pueden ralentizar la progresión de la miopía en niños y jóvenes. Pasa por nuestras ópticas y te detallaremos todos los nuevos métodos de control de la miopía y cuáles son los más adecuados para tu peque. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y Eugi. 60 años construyendo futuro.
Aquam, la forma más fácil de beber agua en tu empresa. Disfruta de un servicio de distribución de agua mineral con formatos adaptados a tus necesidades. Aquam, de Ipar Vending Group, suministra el agua en botellón donde lo necesites, cuando lo necesites, con un tratamiento 100% personalizado. Infórmate en la web iparvendinggroup.com o llamando al 94-480-6171.
Esta tarde a las 5... en el Salón de Actos del Colegio Teresianas de Pamplona, Javier Urra dará una ponencia para los adolescentes y para los adultos. ¿Cómo entendernos con los adolescentes? Javier Urra es psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Menores. Ya le saludamos. Javier Urra, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, ya en Pamplona, un viaje bien bonito que he hecho, he parado en Cintruénigo porque querían entrevistarme sobre dos temas de psicología forense, del programa de Televisión Española de Mañaneros, de Jaime Cantizano. He parado ahí en el Ayuntamiento de Cintruénigo, he hablado y ya estoy en Pamplona, muy ilusionado. Voy a almorzar con los responsables de las teresianas, que se portaron muy bien conmigo y os voy a explicar por qué. Mi nieto cogió una conjuntivitis, una cosa no muy significativa. Jugué con él en la cama un domingo, total, que la conjuntivitis me pasó también a mí, y yo hice dos úlceras graves. Vaya. De córnea. Tan es así que he estado 5 semanas sin ver nada, absolutamente nada, escuchando conferencias y eso, pero francamente mal. Y nada, les dije, no puedo ir a Pamplona. Y dijeron, nada, cuando usted se recupere, el día que usted le venga bien, lo haremos. Y así fue. Les dije el día, les dije la hora y me dijeron, sin problema. Y bueno, es muy de agradecer y lo quiero hacer público, sí.
Bueno, ¿sabemos entendernos con los adolescentes o con el paso de los años, de las décadas, hemos ido perdiendo un poquito?
Bueno, yo tengo la suerte de tener amigos como Mingote o como Antonio Fraguas Forges. Y tienen ese sentido de humor genial, tenían ambos, y una gran cultura. Entonces decían que el problema de los adultos es que en el fondo no nos caen bien los adolescentes porque ya no lo somos nosotros. Bueno, yo creo que eso es parte de verdad. Yo, por ejemplo, a los adolescentes les caigo bien, y te voy a decir el secreto, y les trato con respeto. Tengo un chaval de 15 años, le digo, oye, ¿qué hacemos con los menas? Con la gente que viene de Marruecos o de Argelia. No, ¿qué hace el gobierno foral? No. ¿Qué hacemos nosotros, que tenemos esa edad? ¿O qué hubiera pasado, si el COVID hubiera golpeado en la Grecia clásica? ¿Se hubiera dejado morir a los ancianos o a los jóvenes? Y yo les trato con respeto, y cuando un adolescente dice una tontería, le digo, eso es una tontería. Pero cuando dije algo interesante, que son muchas veces, tomo muy buena nota, aprendo y notan que yo les hablo con respeto, que es lo que yo les pido y les exijo. Por lo tanto, en general, el problema es que ahora están oyendo este programa mucha gente en la COPE de Navarra, y hay gente que dice, sí, señor, pero usted si viera a mi adolescente o a mi adolescente, y yo le diría, no se preocupe, porque usted, el problema es que no le entiende. Pero tenga en cuenta que él tampoco se entiende. Es decir, un adolescente es una etapa de cambio. La vida es o llevar dotis porque eres muy chiquitín o llevar dotis porque eres muy mayor. Y mientras tanto está esa adolescencia llena de hormonas, de ilusiones, de que crees que vas a cambiar el mundo, pero que luego sales con los amigos, no te hablan y vuelves hecho un desgraciado. Eso es un adolescente. A mí me parece una etapa preciosa y no es un señor que habla por hablar. Yo tengo hoy 96 chicos en un centro muy complicados. Algunos han intentado suicidarse, otros generan violencia filoparental, otros tienen problemas obsesivo-compulsivos o pensamientos inusitados y extraños. Y voy muchas mañanas, muchas tardes, muchas noches, muchos fines de semana. Y aprendo mucho con ellos y veo pues sus sufrimientos, sus alegrías, sus expectativas, su necesidad de ayudarse con otros, sin duda.
Claro, yo ahora veo unos riesgos que no sé si mis padres tenían en aquella época, no sé si es porque no existían o porque yo no los veía, ¿no? Pero las redes sociales, y encima, claro, si no sabemos los padres controlarlas o no las conocemos bien, no sé si al final vamos a saber conectar con estos adolescentes.
Sí, yo creo que sí. Mira, yo estoy ahora mismo Esto es lo bueno de Pamplona, viendo la montaña, pero estoy, y además puedes oír algunos gritos de chicos que están unos jugando al hockey, otros están jugando al baloncesto aquí en el colegio, enfrente del hotel, en el colegio Claret. Uh-huh. Eso es lo que hay que hacer, coger la bicicleta, jugar al fútbol, participar en un teatro, irte de campamento, y luego está, como no, las pantallas, y luego está el ordenador, y luego está, bueno... Pero es un compartir, es un ir a una fiesta de unos amigos, es ir a dar un beso al abuelo porque está malico o porque está empezando a tener un Parkinson o, claro, o un Alzheimer. Eso es acercarte a un hospital donde hay otros niños que están enfermos y estar con ellos pues media tarde hablando, aprendiendo de ellos y dando lo mejor de cada uno. Y entonces las pantallas pues se convierten en algo... Bueno, menos trascendente. Es decir, yo estrenaba coche. Bueno, pues es genial. Pero me cambia mucho. Pues no, no me cambia nada. Yeah, a mí lo que me cambia es estar hoy con esta gente tan maja que me quiere invitar a comer y estar con mis amigos.
Pues hoy a las 5 de la tarde en el Colegio Teresianas.
Sí, Javier, que no falte Urra. Nadie.
No va a faltar
no nadie. Porque les quiero dar las gracias.
Es un placer.
Y dar gracias a la vida. Y acabo con una idea. Las cosas funcionan en general muy bien.
Gracias, Javier. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Nuevo Brick de Lacturale. Le hemos puesto el tapón más grande para que eches mejor.
Y lo mejor, la leche, la de siempre, de producción integrada de Navarra.
Lacturale y bébete la vida.
Seguimos en COPE Más, en el 89.7 de FM. Nos vamos ahora hasta Duchaya. Saludamos a Iker Alberdi. Iker, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
He recibido una de esas, varias de esas fotos que nos sueles mandar. La voy a describir, una ducha amplia que va de lado a lado de la pared, que en la pared no hay juntas, es todo de arriba abajo. Que en el fondo de la ducha también tenemos ahí unos paneles que tampoco se ven juntas. Incluso como la ducha es tan grande, tan larga, tenemos ahí como un pequeño sitio pues para dejar las toallas o incluso para sentarnos mientras nos secamos. La verdad es que es un baño que queda súper moderno y súper elegante.
La verdad que sí, eso que no has visto cómo era el baño antes.
Me imagino que el cambio es enorme.
Sí, era un azulejo verde pequeño, o sea, un montón de rayas de las juntas por todo el baño y una cosa así como muy muy oscura y como tú comentabas, ¿no? Pues por ejemplo en este caso se ha pasado a forrar a revestir todas las paredes con un gres porcelánico de gran formato que, bueno, tres de las cuatro paredes son en color beige clarito, muy muy bonito, un tipo imitación a cemento pero en color beige y luego las paredes de la ducha son en un color como roña, ¿no? Un color medio madera, medio roña, también muy bonito, entonces bueno, al final el efecto es lo que decías tú, que no hay ninguna junta prácticamente, no se ve ninguna raya de estas que al final son las que con el tiempo se ponen feas o pueden dar problemas de humedades, en ese sentido han mejorado no solo en estética, sino que también en calidad y en mantenimiento, y bueno, por además como más detalle, por lo que decías tú, ¿no? Son un plato de ducha de más de 2 metros y 20 centímetros, con lo cual bueno, se decidió hacer una especie de banquito en el otro extremo, pues que como dices sirve para dejar cosas, botes, toallas o incluso para sentarse. Sentarse y todo el resto del plato es un plato, pues eso, prácticamente a ras del suelo y sin ningún tipo de junta también, fabricado a medida, con un cristal fijo, transparente, que le da una amplitud terrible al baño y con unos detalles pues muy modernos de grifería, de estas gran ducha con rociador en color negro, los muebles también ha puesto dos muebles independientes.
Yo te decía, dos lavabos negro, con dos muebles, sí, con dos espejos, oh, ese es el sueño de mi señora, el sueño de mi mujer.
Sí. La verdad es que, bueno, es una buena manera de no discutir, aunque luego igual hay que ceder espacio, pero
sí, sí.
Pero bueno, este es un baño muy amplio, lo permitía, y sí, así lo han puesto con dos muebles en color negro, con sus lavabos cerámicos blancos, y bueno, pues un baño muy amplio, que la verdad es que la transformación ha sido, pues eso, brutal, y ha quedado un baño muy modernito y muy acogedor a la vez.
Porque hablamos en este caso que es una reforma completa del baño, pero sí. Recuerden que no es obligatorio, con ducha ya. Podemos hacer desde reformas parciales, integrales, o solo el cambio de baño por ducha o de ducha por ducha.
Sí, incluso hay quien nos llama solo para un cambio de mampara de ducha o un cambio de grifería. Pero sí, lo habitual, lo que decimos siempre, ¿no? Ducha ya, su especialidad sigue siendo el cambio de bañera por ducha o de ducha por ducha, un cambio que hacemos en una jornada, empezando a la mañana a primera hora y terminando para el mediodía. Pero que si alguien quiere hacer una reforma integral o cualquier tipo de reforma intermedia, pues también se puede hacer con ducha. Eso lo vamos a proyectar, a presupuestar sin ningún tipo de compromiso y totalmente gratuitamente. Y a partir de ahí, pues eso, podrán disfrutar de esa transformación, de ese cambio de baño o de cambio de ducha. Así que nada, que nos llamen y a partir de ahí nos ponemos en marcha.
Hablamos siempre que ese cambio de bañera por ducha o de ducha por ducha se realiza en una jornada. Evidentemente, cuando hay un cambio integral, también se respetan los plazos, porque lo importante es el trabajo previo, ¿no?
Sí, al final, a ver, lo que intentamos, sobre todo lo que no hay que hacer nunca es engañar a nadie. Al final, según el tipo de trabajo que sea, se presupuesta, se proyecta y se planifica y se cumplen todos los plazos, precios y todo. Por supuesto, como decías tú, un cambio de bañera por ducha es un trabajo de una jornada de trabajo, empezar a la mañana y terminar para el mediodía. Si ya son mayores trabajos, como este que del ejemplo que veíamos, que es una reforma integral en la que se tienen que cambiar techos, suelos, paredes, elementos, bueno, todo, pues esta lógicamente es una reforma que ha llevado varios días. En concreto, en este caso, 4 días de trabajo, que suele ser también lo habitual para reformas integrales en las que uno quiere transformar absolutamente todo el baño, 4 o 5 días de trabajo, y si no, lo que decíamos, cambio de bañera por ducha en el día, incluso cambios de bañera por ducha que luego pues requieren un montaje de un mueble o de un inodoro, también se pueden planificar para hacerlos en el mismo día de trabajo, porque como comentabas, todo se fabrica y se realiza totalmente a la medida para que el trabajo se haga en estos plazos tan rápidos.
Y para conseguir un baño prácticamente nuevo, completamente distinto, 4 días tampoco es ninguna locura. Está muy
no,
bien.
Es al final es el fruto de eso, de fabricar, de estudiar todo bien a la medida antes, y luego ya pues eso depende, ¿no? Porque al final los tipos de reforma pueden ser muchos. Hay quien igual no quiere cambiar la electricidad o el techo o la iluminación o los suelos, bueno, y así se quiere todo, pues prácticamente eso se organiza para poder empezar y terminar en una semana, que es un plazo totalmente razonable. Claro. Y si lo que queremos es un cambio de bañera por ducha con alguna cosita, pues es lo que decíamos siempre, empezar y acabar en el día y con esa tranquilidad y esa calidad de ducha ya.
Bueno, si alguno, oye, quiere preguntar, ya sabemos que sin ningún tipo de compromiso, ¿dónde tienen que acudir, Iker?
Venga, lo tienen muy fácil. Nos pueden visitar físicamente en nuestra exposición en la calle Tajonar número 1, frente a los edificios inteligentes en Pamplona. Nos pueden también visitar en internet, por supuesto, en www.duchaya.com, o llamarnos por teléfono al 948 10 27 27 y a partir de ahí pues nos ponemos manos a la obra.
Iker Alberdi, desde Duchaya, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Fermín.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Uno, boca. Uno, nariz. Dos, ojos. Es una regla mnemotécnica. ¿Se imaginan para qué? Uno, boca. Uno, nariz. Dos, ojo. Efectivamente, para que los más pequeños de la casa recuerden cuál es el número de emergencias. El 112. El gobierno de Navarra ha creado unos trípticos para que los niños recuerden de forma sencilla el número de emergencias, el 112, el 112. Pero no solo eso, sino que en este tríptico también van a conocer los datos básicos que deben facilitar en una llamada de emergencias para que SOS Navarra pueda actuar de la forma más rápida y eficaz posible. Amparo López es consejera del Interior.
112 ante una necesidad de recurso, ante una enfermedad, un susto, una inundación, un incendio, lo que haga falta, una agresión.
Hay llamadas que son vitales. Una de ellas, la de María José Cortés, una niña que con 7 años hizo esa llamada y salvó la vida a su madre, que sufría un ataque de epilepsia. Lo contaba así.
Decidí llamar al 112 y luego les expliqué toda la situación, les dije cómo me llamaba, mis años y que estaba sola en casa con mi madre. Bueno, luego me dijeron que fuera afuera con algún vecino y luego cuando vinieron le hicieron los primeros auxilios y pues se la llevaron y...
¿Y cómo sabía que tenía que llamar al 112?
Mi madre me lo había enseñado, pero por otra parte el colegio, en una salida donde vinieron algunos policías, también nos dijeron pues eso, que en algún caso de emergencia llamáramos al 112.
Como ven, la educación en la escuela también es fundamental. Este número de emergencias, el 112, gestionó el año pasado 331.235 incidentes, una cifra algo inferior a los incidentes gestionados el año anterior. En total, desde el 112 se recibieron casi 700.000 llamadas. Hoy vamos a hablar con José Abel Bengoechea, técnico superior en materia de seguridad de servicio de emergencias, prevención y protección civil. Escuchas Mediodía COPE, soy Fermín Astrain. José Abel Bengoechea, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué objetivo se persigue con esta campaña?
Bueno, el principal objetivo es concienciar a los chicos, darles a conocer la existencia de este número, esta herramienta que tienen para pedir ayuda si se ven en una situación de riesgo para ellos o para personas que puedan estar en su entorno próximo. Entonces, el objetivo es eso, dárselo a conocer, el que se habitúen a poder utilizar esta herramienta en caso de que puedan tener necesidad, que sepan que existe.
¿Lo recibieron bien ayer en este primer día, en esta presentación, los pequeños?
Sí, ahora los pequeños, estas nuevas generaciones que son casi nativas digitales, pues todo este tema del uso de los teléfonos, de las llamadas, para ellos es algo pues bastante natural. Entonces lo recibieron pues con curiosidad y lo recibieron de una manera pues muy 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 interesante, sí.
¿Es más común de lo que pensamos que los menores tengan que realizar este tipo de llamadas de emergencia?
Bueno, pues ahora mismo tampoco te sabría contestar. Sí que llegan llamadas de menores. Normalmente las llamadas que llegan al 112 es de personas mayores de edad o que se ven en unas situaciones comprometidas. No es tan habitual hasta ahora que haya menores llamando, pero es una situación que cada vez y de aquí en el futuro se puede producir con más asiduidad. Entonces es importante que sepan que existe la herramienta y que estén preparados para poderla utilizar si llega la ocasión.
Hemos conocido el caso de María José Cortés. Ya vemos que de vez en cuando también un goteo de este tipo de casos. ¿En qué situaciones debemos llamar al 112? Los pequeños tienen que llamar al 112 y por tanto también nosotros los mayores.
Bueno, es importante hacer un buen uso del número 112, ya que desde ese número se gestionan emergencias y siempre pues es importante que la línea quede libre para que pueda llegar y pueda salir esa información hacia donde tiene que gestionarse esa emergencia. Entonces, el 112 no es un número de información general, no es un número de información de tráfico, es un número que en caso de que haya una emergencia que pueda ser propia o que pueda ser en un entorno cercano, sirve para eso, dar a conocer esa emergencia, trasladar una información de dónde se está produciendo la emergencia, qué es lo que está sucediendo, y de alguna forma esa información que será completada con las preguntas que el operador le proponga a la persona que llama en función del contexto de lo que le vaya diciendo, pues nos sirve para identificar cuál es la respuesta que hay que trasladar, qué medios hay que movilizar y cómo poder atender la emergencia de la mejor manera posible y a la mayor brevedad posible.
Esta campaña va dirigida a menores. ¿Nuestros menores están bien educados en este sentido o tienen todavía un largo recorrido que por delante?
Bueno, en este contexto en el que nos movemos ahora, de que los riesgos que sufrimos desde el punto de vista natural o tecnológico cada vez son mayores, tenemos que fomentar desde que son niños, desde que son pequeños, pues la educación, el conocimiento de estas posibilidades que hay para dar avisos de emergencia. Entonces es un camino que es constante, que hay que seguir haciendo, como se viene haciendo hasta ahora, pero seguir profundizando en esa formación de las personas, en lo que es su propia autoprotección y la propia autoprotección, la propia protección que puedan brindar a ese entorno cercano que puedan tener cerca.
¿Y los adultos? ¿Los adultos estamos formados o, como nos has apuntado antes, todavía hay mucha llamada que realizamos al 112 que no debería dirigirse al 112?
Bueno, la verdad es que hay casi un 30% de llamadas que no se corresponden realmente con lo que son emergencias para destinar al número 112 y ocupan una línea que igual están retrasando una entrada de una emergencia que pueda ser real. Entonces, pues es importante que conozcamos eso, pues que el 112 es un número para gestión de emergencias, no para recibir información de tráfico, información sanitaria o información de otro tipo, meteorológica. El 112 es para transmitir una emergencia y eso es importante que lo sepamos y que lo sigamos difundiendo, porque todavía hay un número importante de llamadas que llegan que no se corresponden con el objetivo del número.
Se han gestionado menos casos, menos incidencias en 2023 que en el año anterior. No sé si hay algún motivo detrás o es pura casualidad.
Bueno, pues unos años sube, otros años baja, pues hay muchos factores que pueden influir. Pero realmente no podemos decir que puede ser casualidad, que puede ser que suba. Tampoco la variación ha sido muy grande de un año para otro, claro. Pero bueno, pues hay veces que se producen circunstancias externas pues que aumentan o disminuyen un poco el número, pero
la tendencia es más o menos estable, ¿no?
La tendencia es más o menos estable, sí.
Pues José Abel Bengochea, técnico superior en materia de seguridad del Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil. Muchas gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Llegamos así enseguida a la 1:00 p.m. Continúa la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz.
En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alto hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848-46-3393.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848-46-3393.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Conoce nuestro nuevo almacén Obramat en Pamplona con los mejores precios del mercado, con IVA incluido. Ven al polígono Osasuna de Tajonar y compra donde compran los profesionales. Obramat.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
Si tienes problemas con la bebida y ves que solo no los puedes resolver, quizá podamos ayudarte. Los grupos de Alcohólicos Anónimos son la solución para millones de personas en el mundo entero. Llámanos al teléfono 948 24 10 10.